Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche inquietante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Tenemos un WhatsApp. ¿Cuál es el número? Ahí te va. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cerca del río Yangtze, en China, hay un gran complejo dedicado a la otra vida, situado en la montaña Ming. El complejo consta de monasterios, templos y santuarios que se relacionan con el infierno o el inframundo en el budismo y la mitología china. Debido a su ubicación, la ciudad fantasma de Chengdu se ha convertido en una popular atracción turística entre los viajeros que navegan a lo largo del río Yangtze. En 1994 comenzó la construcción de la presa de las Tres Gargantas, lo que provocó que el nivel del agua del río Yangtze subiera y convirtiera a la ciudad fantasma de Chengdu en una isla. Hay numerosos santuarios, templos y monasterios, todos dedicados al llamado más allá. Las leyendas vinculan al sitio con el rey del inframundo. ¿Y tú, te atreverías a entrar en su dominio? Hoy vamos a hablar de la tenebrosa ciudad fantasma de Ventú, rey del infierno.
¿Qué te parece el tema sugerido? Y por supuesto, lo más importante es escucharte a ti con tus historias y vivencias. Así que abrimos micrófonos.
En este momento vamos a iniciar en Texas, donde ya está listísima Jamie, que nos quiere contar una de sus experiencias y compartirla aquí entre todos los que noche a noche nos reunimos. Buenas noches, ¿cómo estás, Jamie?
Muy bien, ¿y ustedes?
También, gustosos de recibirte.
Gracias.
A ver, platícanos, ¿tienes bueno, una experiencia?
Sí, que le pasó a mi mamá ya hace unos años.
¿De qué se trata esta?
Bueno, ella vivía en México. Ella nos platica, yo todavía no hacía, pero ella nos platicó. Ella vivía en México con mis tres hermanos mayores.
Uh-huh. Sí.
Y tenía una vecina que tenía un perro. La verdad no sé cuál tipo de raza de perro era, pero era muy bravo. Y siempre correteaba a mis hermanas, la mayor.
Sí.
Y mi mamá siempre ha sido de carácter muy fuerte, y pues ella habló con la vecina que si llegaba a morder
a tu hermana,
el perro a su hermana, que se le iba a matar.
Ándale.
Sí, pero okay, eso pasó un día, y pues el perro sí mordió a mi hermana.
Ah.
Y sí, pues mi hermana, y pues la mordió, y pues mi mamá se mató al perro, ¿verdad?
Órale.
Uy.
Bueno, y en ese caso, mi mamá ya pasaron, la vecina dijo que se iba arrepentido de lo que hizo.
Uh-huh.
Y mi mamá, en ese caso, quedó embarazada.
Sí.
Quedó embarazada y pasaron los meses, así, y pues ella sentía que su bebé se movía. Y ya tenía la panza grande, pues usaron, ya tenía como, ella dice, 8 meses.
Pues ya merito nacía.
Sí, pero dice que nomás el bebé se le movía en la noche. Y como, pues ya creo que en esos tiempos no iba como muy seguido como aquí a checarse cada rato, ¿verdad?
Sí.
Y que, bueno, pues que va al doctor y le dicen que ya no tenía bebé, que ya no estaba embarazada. Y ella tiene una panza grande ya desde embarazada.
¿Cómo va a ser?
Sí, le dijeron que ella no estaba embarazada. Que no sabían qué tenía, pero ella no estaba embarazada.
O sea, que era como un embarazo. Entonces, psicológico.
¿Mandé?
¿Era como un embarazo psicológico?
No.
O sea, ella no, cuando... Sí estaba embarazada, porque ya decía que tenía 8 meses, pero de repente algo sucedió y ya no tenía el producto.
Sí. Pues haga de cuenta que ella nunca se fue a checar, porque era de cuenta que ya cuando nacía el bebé, pues ahí salían lo que iba a nacer, o sea, el niño o niña, ahí en la casa.
Okay.
Pero pues nunca se fue a checar, pero sí sabía que ya tenía 8 meses, ya tenía la panza muy grande.
Ajá.
Entonces le dicen eso y una comadre de ella la llevó, pues, con un curandero.
Uh-huh.
Y dice que al verla, el curandero la miró y le dijo: no, manita, ya a ti te quieren matar. Y le dijo que lo que no tenía en la panza no era un bebé, era el perro. La vecina le hizo el perro en la panza.
¿Cómo crees?
O sea, ¿sí lo vieron a través de un ultrasonido o cómo?
No, el curandero le dijo a mi mamá. Cuando la comadre la llevó, pues a ella entrando, el curandero dijo: no, manita, así ya te quieren matar.
Uh-huh.
Y le dijo que lo que ella no estaba embarazada, que lo que tenía dentro era la bestia que había matado. Uh-huh. Que su vecina le había hecho eso.
¿Y qué le recomendó?
No, pues le empezaron a hacer limpias, duraron 5 limpias, y cada vez que le hacían una limpia ya no se podía levantar. Al otro día, la última limpia, nunca se pudo levantar. Tuvieron que venir por ella unos señores a ponerla en una silla de ruedas. Y a la última limpia, al siguiente día ya no tenía nada de panza.
Vaya, o sea que esto fue un trabajo de la vecina.
Sí, de brujería, sí. Me dijo el curandero que la vecina se lo había hecho y que cuando ella tuviera el bebé, porque dice que, le dijo el curandero que ella va a tener el bebé en la noche, se iba a aliviar y que cuando miraba eso iba a tener al perro y ella se iba a morir.
Vaya, hasta qué punto llegó, ¿eh? La amenaza de tu mami que sí la cumplió, lamentablemente, y por otra parte la vecina que se quiso desquitar. Después de esto, ¿tu mamá se cambió de ese lugar?
Sí, se cambió de ese lugar.
¿Y ese fue el motivo, ya no estar cerca de esta vecina?
No, ya se movieron para acá, para Texas, eso pasó en México.
Vaya, es un caso bastante fuerte. Y que sí, yo creo que vivió tu mamá momentos realmente angustiantes.
Sí, y muy especial porque pues ya tenía la panza bien grande y ya cuando le hicieron la última limpia ya al siguiente día ya no tenía nada de panza y ya.
Impresionante, ¿no? Como de un día para otro se les desapareció.
Sí.
Uy, vaya, Jamie, un caso muy fuerte que ocurrió en tu familia.
Sí, pues ella siempre
llora
recordarlo, eso no.
¿Cómo no?
Fue muy fuerte para ella vivir eso.
Sí, ya lo creo. Si ahorita platicándolo es algo difícil. Nosotros agradecemos, sí, Jamie, que lo hayas platicado tú y que aquí pues ya se haya quedado a nivel mundial. Y si alguien más se identifica, que nos platique, ¿no? Si vivió algo similar.
Sí, tengo más relatos, pero en otra ocasión podría contárselos, como en mi casa se mueven las cosas.
¿Tú lo dices?
Tengo uno súper pequeño.
Ah, ok.
¿Sí lo puedo contar?
Sí, sí lo puedes contar, nada más que nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos contigo y te escuchamos, ¿te parece, Jamie?
Sí, está bien.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un psiquiatra es un tipo al que le pagas por hacerte muchas preguntas. Las mismas que tu esposa te hace por nada. Joy Adams.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Relatos impactantes. Saludos también a Tlaxcala, donde está ahí Papi Romero, de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Y estamos platicando con Jamie. ¿Quieres contar otra experiencia? ¿De qué se trata?
Sí, uno muy pequeño. Bueno, ahorita en la casa de que vivimos, yo vivo con mi esposo, ¿verdad? Tenemos un bebé de 3 meses.
Sí.
Y estamos rentando como un apartamentito al lado de la casa de mi mami.
Sí.
Nomás lo único que se conecta es la cocina. Solo compartimos la cocina.
Sí.
Okay.
En la cocina, y cuando se divide en la cocina, tenemos una puerta, y esa puerta va de mi cuarto a la cocina. Y también tenemos, pues tengo una sala y tengo la puerta de enfrente, ¿verdad?
Sí.
Entonces, estábamos yo y mi marido viendo una película con el bebé en la sala, cuando mi hermana me habla y me dice que le abriera la puerta, ¿verdad?
Sí.
Y en ese entonces, pues, obviamente yo le abrí la puerta de la sala porque yo nunca lo plaqueo la puerta de la cocina. Como tengo un bebé, mi mamá siempre va a quererlo ver. Entonces, mi marido me dice, no, es que laqueé la puerta de la que lo conecta a la cocina. Porque yo abrí la de la sala y saliendo para afuera y no había nadie. Y pues hasta cierto todo por oscuro y me topé a mi hermana en el pasillo y me asustó y le dije, ¿cómo quieres que te abra la puerta? Dijo, sí me la abriste. Y oí cuando la desbloqueaste y me la abriste y pues en el caso la desbloqueé. Alguien le desbloqueó la puerta y se la abrió. La de que va para la cocina a mi cuarto.
Sí. ¿Alguien? Pero no fueron ni ustedes ni tu mami y su familia.
No, no fuimos nosotros. Yo apenas iba para esa puerta a desbloquearla, porque mi marido me había dicho, sí, la bloqueé. Alguien se la desbloqueó y se la abrió y dijo, ¿cómo? Yo te vi desbloquearla y que me la abriste. Le dije, no, yo apenas sí la iba a ir a desbloquear.
Oh, caray. ¿Y es la primera vez que les pasa?
Eso sí. La otra vez estábamos todos en la sala, en la de mi mamá, como hay dos salas, yo tengo la mía, como le digo que es como un apartamentito y nomás se conecta a una puerta que va para su casa, pero es la cocina. Uh-huh. Estábamos en la sala de mi mamá y su mamá se prendió la licuadora y no estaba enchufada.
Ah, bastante extraño, sí. Oye, ¿sienten alguna energía, algún ruido, algún olor extraño?
Olor no, pero bueno, nos cambiamos de casa hace como 5 años y siempre he oído así como pasos, que mueven los trastes, pero ya estamos acostumbrados, pero siempre se escucha eso, que mueven los trastes, pasos y cosas así.
Pero no es algo que les dé miedo.
Ya no, yo creo que ya como tenemos ahí bastantes años, ya no nos da miedo. Antes sí, pero ya no. Porque pues no es como que nos asusta así muy feo, nomás se oyen que mueven los trastes, caminan.
Ok, pues okay. Quizá alguien falleció en este sitio, antes de que ustedes llegaran.
Sí, yo creo que sí, porque después se oye, ya en la madrugada se oye bastante de movimiento. Pero pues yo digo, ya uno se acostumbra, ya llevamos bastante tiempo.
Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que están tranquilos y que pueden seguir habitando este lugar.
Sí.
Ok, Emi. Muchas gracias por haber participado.
Gracias. Así como mi papá dice que... Bueno, mío, yo solo he escuchado que mueven los trastes y casas. Mi papá dice que lo sabe, escuchó un lamento así muy feo.
Uh-huh. ¿Pero adentro de tu casa o afuera?
Sí, no, adentro de mi casa. Él estaba solo y dijo que escuchó un lamento muy feo. Y cuando llegó mi mamá, mi papá estaba todo asustado y la tuvo que rezar a mi papá.
Vaya, que sí, para que es espeluznante. Sí, claro.
Esto yo creo que es lo que más miedo les puede haber dado, ¿eh?
Sí, son seres que se manifiestan para espantar a las personas que ahí habitan. Regularmente es lo que ocurre.
Ok, Jemi. Gracias por haber participado y te mandamos un abrazo.
Igualmente, bye. Bye, Nacho, gracias.
Hasta luego, mi amiga. Muchísimas gracias por tu participación.
Llega un momento, Nacho, en que te acostumbras.
Es que van pasando una tras otra, Gina. Primero una cosa, se mueven los objetos, después tal vez olores, tal vez ruidos. Poco a poco van haciendo presencia, pues, este tipo de energías. Ahora, aquí lo importante es no engancharse, no espantarse, porque ya sabes que el miedo alimenta a estos seres. Y también lo que nosotros pensamos, y siempre lo hemos comentado aquí, es que no se deben en casas donde hay manifestaciones que, de las cuales tú sospeches que hay actividad paranormal. Jamás se te ocurra hacer una invocación, mucho menos con algo que la gente a veces piensa que es inofensivo, como lo es una ouija, ¿no? Un tablero ouija.
Hola, Gina. Hola, Nachito. ¿Cómo están?
Saludos, amigo. Bienvenido.
Déjeme felicitarlos por sus 38 años de
programa. 28.
Déjeme unirme. Un saludo y un abrazo desde acá, desde Ica, Perú. Habla con ustedes su amigo Juan Carlos Silva Sotil. Deseándoles muchos años más. Espero celebren 30, 35, 40 años y más. También un saludo a todas las personas que trabajan con ustedes, que no están, normalmente no salen, pero imagino que deben tener gente que trabaja con ustedes, y a todos ellos también un abrazo súper fuerte. Igual también un saludo al cielo a Rubén y a Juan Ramón, los Así cuales es. No tuve nunca el gusto de conocer. En esa época aquí en Perú no se escuchaba el programa porque no había la facilidad de las redes y del internet que hay ahora. pero sí he escuchado programas de ellos que he encontrado en YouTube. Y mis respetos para esas dos personas, muy buenas, y tienen una manera de hablar súper buena, y cada quien tiene su estilo. Ustedes también son súper agradables, muy educados, y eso,
gracias, amigo.
Es algo que tengo que, y muy respetuosos, es algo que yo valoro mucho en la gente, y ustedes son personas muy respetuosas, que a pesar que a veces ya la gente llama y bueno, y dice cosas que a mi parecer no deberían, porque si a uno no le gusta algo, simplemente no lo ve y se acabó. Uh-huh. Así de simple. ¿Para qué torturándose algo, viendo algo que no le gusta?
Claro.
Pero bueno, ustedes son muy educados y nada.
Muy
muchas felicidades por su programa, y que eso tiene para rato. Hay
Esperemos
mucha gente
que así sea, mi amigo.
Que les gusta. Yo soy un peludo maniático desde que lo descubrí. Muy fuerte, muchas buenas vibras.
Eso es, amigo.
Muchas gracias por
Juan
estar
Carlos,
aquí.
Carlos, sí.
Saludamos a todos los amigos que cada día son más allá en Perú, y que a través de este programa los sentimos cerquita, un país hermano.
Claro que sí. Pues esta mano peluda se está convirtiendo en internacional, ¿eh? Muchísimas gracias. Quiero saludar a Sergio Zamora. Buenas noches, Gina y Nacho, desde Cuautitlán Izcalli. Saludos, amigo. También a Junior Sánchez, él nos escucha en Venezuela, ve lo que decíamos. Ramiro Pérez, desde Brooklyn, New York. Saludos. Oye, esto está a lo grande. Evel León, saludos, Gina y Nacho, como siempre, escuchándolos en familia, desde Purísima del Rincón, Guanajuato. Wow, muy bien, excelente.
A ver. Vámonos, hablando de Guanajuato, Nacho. ¿Qué tal que nos vamos a este precioso estado de la República Mexicana para escuchar a nuestro amigo?
Claro que sí, buenas noches.
Buenas noches, Nachito.
Hola, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Soy Carlos Anguiano, de aquí de León, Guanajuato, Nacho. Excelente. Y Gina por ahí.
Saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Carlos. Oye, ¿nos quieres platicar algo?
Pues sí, de hecho sí tengo varias cosas que platicar.
Venga.
Y varias dudas que tengo de los mensajes que te he estado mandando.
Ajá.
Bueno, ya tengo muchísimo tiempo oyéndolos desde Juan Ramón,
sí,
desde Rubén.
Eso es.
Y les agradezco a ustedes que pues estén dándole el seguimiento de... Pues siempre tenemos esa necesidad de estar escuchando, de alguien nos aclare cosas, dudas.
Claro.
Y lo que siempre tiene uno, la sensación de que, híjole, cómo nos resuelvan las dudas existenciales y problemas que a veces uno tiene.
Sí,
y no les haya una solución, y ustedes son como válvula de escape para poder expresarle uno todo lo que trae, ¿no?
Gracias, amigo.
Eso sí, siempre lo he tenido muy presente, y muchas gracias por llamarme. Mira, lo que te comentaba, no sé si fue en la tarde o en la mañana.
Uh-huh.
Referente al asunto que ahorita está pues sonando mucho, ¿no? Lo que están revelando en Estados Unidos.
Ah,
los
sí.
Archivos desclasificados, o no sé cómo les llaman.
Ajá.
Sí.
Pues siempre lo tenemos ahí, a la escucha, a la noticia, siempre está ahí cerquita, ¿no?
Uh-huh.
Y mi duda es de que, pues, siento que toda esta tecnología que nos revelan o que nos presentan, pues no es de mucho tiempo para acá, es muy, no sé, a mí se me hace una eternidad decir que de 20 años o 10 años para acá tanto que ha cambiado.
Uh-huh.
Y antes sí se miraba como de la prehistoria, pues un telefonote con el cordón.
Sí.
Y ahora uno anda para todos lados y uno tiene la forma de evidenciar, de fotografiar, uh-huh, de tomar videos, ¿no?
No, y solo, no solo eso, videollamadas, amigo, ¿verdad?
Sí, pues antes tú lo mirabas en la tele como, pues, no sé, en las películas del Santo, ahí como que un reloj con una pantallita y hasta uno se quedaba así medio sorprendido, híjoles,
Ajá.
Y ahorita ya, pues ya es más presente, ¿no? Pero pues igual no es de muchísimo tiempo para acá. O sea, a mí se me hizo muy pronto y no sé qué más cosas vengan.
Ya te entiendo, mi amigo. O sea, estás tratando de decir que ha habido una evolución tecnológica en el desarrollo de la humanidad, mi querido amigo. ¿Es más o menos?
Pues sí, muy rápida.
Sí, es corto el tiempo, ¿verdad?
A lo que a veces, sí, a lo que a veces uno escuchaba, por decir, una historia de tu abuelito platicando con tu papá. Uh-huh. Algo que tú decías, ay, como que me imagino la época de las carretas y que aquí, donde ahorita es pavimento, era pura tierra, no sé, o sea, uh-huh. una cosa que tú dices de hace 50 años, pues tiene más lógica uh-huh. que de algo de 10 años, 15 o 20 años para acá. Está súper sí. evolucionado en ese sentido.
Claro.
Y lo que me refería era, si todo eso viniera de ellos, suponiendo que intercambian tecnología uh-huh. a cambio de estudios del ser humano, después como que lo regresan y así como que ya después tienen que ir al psicólogo, ¿no? Como para que les vuelvan a recordar esos tiempos que no, o tiempos perdidos, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo cómo los expresas tú,
Missing time.
Ajá, sí, cuando ya no se acuerdan de semanas, uh-huh. de años, sí. de horas. Y claro. pues les queda esa sensación de que pues no recuerdan a veces si estuvieron en algún lado o no.
Claro, oye Carlos, dame un Ande. Segundito, amigo, no te vayas, necesito ir al corte y regresamos, ¿sí?
Sí, está bien.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un caballero jamás hablará mal de una mujer. Ese es trabajo de sus amigas.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y ahorita vamos a hablar de esta tenebrosa ciudad fantasma que dicen rey del infierno.
Eso es, claro que sí. Y regresamos hasta León, Guanajuato con nuestro amigo Carlos. ¿Estás allá?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, brother. Fíjate que al respecto de lo que tú comentas, es cierto. Hay gente que se ha propuesto investigar y más o menos hacer un estudio y... Uh-huh. Dicen que en 80 años la humanidad ha avanzado, en solo 80 años, es decir, de ahorita hacia atrás, más que toda la historia de la humanidad, vamos, los descubrimientos, los avances, y recuerda que uno de los primeros indicios de la tecnología fue la revolución industrial, que qué barbaridad, ¿no? Fue la gran novedad, el mundo se vino para arriba, maquinarias, el vapor y otros mecanismos que pudieron ayudarle al humano para desarrollar sus actividades cotidianas.
Ajá.
Pero ahora, en 80 años, se ha roto todo tipo de paradigmas, amigo, sin ir muy lejos. Me acuerdo yo cuando era yo niño, y surgió aquella onda del fax. ¿Cómo crees? Sí, tú le puedes mandar una fotografía a una persona desde aquí hasta el otro lado del mundo. Lo pasas por esta maquinita, o sea, el fax. Lo pasas y él tiene que tener una máquina igual y lo puede reproducir y le sale un duplicado como una fotocopia. Y todos, ¡wow! Un fax. Ahora el fax, amigo, ya hay niños, hay personas que ni siquiera saben qué es un fax.
No, pues no menos ahorita que conocen un cassette de 8 pistas, una máquina de escribir de las de 2 tintas, no saben ni de qué les habla uno.
Exactamente.
Ah, pero háblales del Free Fire, háblales de... ¿De sí. qué? De los estos de la casa de los locos, o no sé quiénes eran los que acaban de... O sea, eso sí te lo dicen, sí, todo bien, pero pues no, ahora sí que dicen cada loco con su tema, ¿no?
Claro, pues otra época, mi querido amigo. Lo que espanta, lo digo entre comillas, ¿no? Estoy usando una expresión simplemente. Lo que espanta es a dónde vamos a parar, como diría el Buki.
Sí, ¿a dónde vamos a parar?
Pues sí, ¿qué sigue?
¿No? Pues es que es muy muy complejo. A mí, pues ojalá Dios me siga prestando, bueno, a todos, ¿verdad? Que
sí,
nos siga,
amigo,
prestando,
sí,
mucha vida para seguir disfrutando mucho de estos avances tecnológicos aplicados, uh-huh, a la vida diaria.
Así es.
Igual, no sé si ya después pueda hasta estarlos oyendo desde el teléfono este del... ¿Cómo se llama? Una pulsera de esta, de última generación.
¿Smartwatch?
Ándale, a estarlos, ajá, mejor viendo ahí, viendo YouTube desde ahí.
Ajá, que salga una especie de holograma y ahí pequeñito, ¿no?
Sí, una mano así peluda de holograma.
Claro que sí, mi amigo, mi estimado Carlos. Pues no sé si quieras agregar algo más.
No, nada más, uh-huh, muchas gracias por tomarme en cuenta.
Claro, por supuesto.
Ah, oye, antes de que, no sé si me vuelvan a marcar después o no, por... Sabemos que hay muchísima gente aquí, sí, que tienen sus temas a tratar, ¿verdad?
Uh-huh.
Nada más preguntarte qué significa cabot cuando te despides.
Ah, bueno, es una palabra que viene del hebreo. Ajá. Y significa la gloria de Dios.
Oh, okay. Sí, porque siempre digo, ¿qué será? ¿Qué será? ¿No será, uh-huh, musulmán o qué será este amigo?
Muy bien, amigo. Pues ahí está, ahí la dejamos. No sé, sí, cuando gustes, esta es tu casa, nos avisas y órale, te marcamos, ¿sí?
Sí, muchas gracias, Nacho y Gina.
Saludos.
Y a todos los peludomaníacos que están ahí escuchando. Y sigan haciendo todo lo que hacen ahorita, porque sí nos nutren, en serio, a todo lo que nos exponen.
Claro, muchas gracias, mi querido amigo. Lo hacemos con mucho gusto porque esto nos apasiona realmente.
Sí, 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 se les nota, sí, veo que lo hacen con gusto. Muchas gracias,
Que tengas buena noche, mi amigo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, pues ahí está, desde León, Guanajuato, nuestro amigo Carlos Anguiano, pues nos llama para hacer un comentario, no con tu historia de terror, no, pero también se vale hacer comentarios. Este programa es de ustedes lo hacen.
Buenas noches, peludos maníacos. Hola, Gina y Nacho. Soy yo, Brisa, a través de Tlajomulco. Y les quería comentar una leve historia de que, bueno, no da miedo, pero se me hizo muy curioso de lo que me pasó hace muchísimo tiempo.
A ver, cuéntanos.
Vi una especie de platillos, bueno, más bien un pequeño ovni allá en la playa de allá de Melaque, allá en Jalisco. Estábamos ahí en una lunada, mis padres y unos tíos que estamos ahí en la playa. Y era costumbre de hacer lunadas ahí en ese lugar, ahí con mis papás. Y esa noche que me tocó, estaba tapizado de estrellas y estaba bien, estaba padrísimo.
Uh-huh.
Y me acuerdo que mi papá vio una especie de bolita que literalmente chocaba entre estrella y estrella, desaparecía y aparecía así como si fuera una luz, pero así de como esos focos navideños que hacen así como de muy lento, luego aparecía. No sé si era un ovni, un satélite o alguna cosa de esas cosas del gobierno de allá de Estados Unidos o de China, pero sí, sí se veía impactante. Mi papá decía, mira un ovni. Todos volteamos y sí, parecía que era un ovni, pero no sé si era un ovni en realidad o no.
Uh-huh.
¿Me podrían
no
explicar
segura
qué era? Así que muchas gracias y que tengan una bonita noche.
Gracias, amiga.
Bueno, eso ya sabes. Bueno, saludos a todos los peludomaníacos también. Uh-huh. A nivel nacional e internacional.
Sí.
Uh-huh.
Y soy de Tlajomulco.
Bye. Esa es mi amiga, muchísimas gracias.
Y ahora
gracias.
Tenemos que saludar a nivel mundial.
Saludamos a todo el mundo. Sí, claro. Oye, fíjate que esa duda que tienes, mi querida amiga, esa duda, yo creo que muchos de los que hemos tenido avistamientos, nos ha quedado ese punto. Hasta que nos cae el 20 y decimos, pues es que no hay de otra. No pudo haber sido un avión, no pudo haber sido un helicóptero, no pudieron haber sido fuegos artificiales, no pudo haber sido otra cosa más que un ovni. Por eso es objeto volador no identificado. Ahora, que alguien te diga, sí, eso fue y así asado con toda la certeza, pues se me hace un tanto difícil porque no lo podemos volver a repetir ese momento. Hablando de tecnología, ahorita que te escuchaba yo hablar, mi querida amiga, recuerdo, o más bien mi pensamiento se fue al comentario de nuestro amigo Carlos hace un momento, de la tecnología, cómo ha avanzado. Yo, en serio, me voy a quitar el sombrero el día que una inteligencia artificial o cualquier otra cosa superior pueda transformar mi pensamiento en una imagen en el momento que lo estás teniendo. Es decir, yo ahorita recuerdo aquella noche, aquel momento en que vi mi primer ovni y quisiera transmitírselos, enseñárselos, decirles cómo fue, y por más que ocupo y gasto palabras, pues no soy convincente al 100%, tal vez, ¿no? Pienso yo. Pero imagínate que yo de pensarlo y de estártelo platicando, en ese momento ir generando una imagen en una pantalla y así todo mundo lo tendría bien claro. Este fenómeno y muchos otros, ¿eh?
Hablando del tema que hoy propusimos, según cuenta la historia, dos oficiales imperiales de la dinastía Han fueron a la montaña Ming para practicar el taoísmo y finalmente se volvieron inmortales. En la cultura china, creen que la montaña es una entrada al infierno y se tiene la creencia de que los muertos que pasan por ahí deben someterse a tres etapas o pruebas antes de pasar a la otra vida. La primera se da en el puente Naye, también conocido como puente de la indefensión. Está ubicado a medio camino de la montaña Ming. Según la creencia tradicional china, era el puente que conectaba el reino de los mortales con el inframundo. Este puente se utiliza para realizar pruebas a las personas y existen diferentes protocolos para cruzarlo, según la edad, el sexo, el estado civil de la persona. Si bien se cree que los virtuosos pueden cruzar el puente de manera segura, se piensa que aquellos que han llevado vidas malvadas son empujados por demonios, esto al agua que se encuentra debajo. Ahorita te vamos a platicar de las siguientes dos pruebas.
Exactamente. Bueno, interesante el punto, interesante el tema de esta noche. Y queremos seguir conversando contigo para que tú también expreses lo que quieres, lo que tienes por ahí guardado y tal vez no te has atrevido. Pues hoy es la noche, estás aquí entre amigos. Todos los que son seguidores de este programa saben entender que en ocasiones hay temas que nos simpatizan más que otros, pero lo importante es que tú puedas expresarte abiertamente en este foro que para eso se ha diseñado y por eso ya duró tantos años al aire.
El hecho de poder contar lo que te ha pasado sin ser juzgado es mucha ganancia. Así es que te esperamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Me quedé sin internet unas horas y conocí a unas personas geniales. Dicen que son mi familia. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Thank you.
gracias a todos los amigos que están aquí, que podemos compartir y que además situaciones que hemos incluido también el tema de la ufología, porque cuando iniciamos el programa decimos temas que no tienen explicación lógica y nosotros consideramos que este tema de los ovnis también debe platicarse aquí.
Y todavía no le encontramos la lógica. Puede haber una lógica, pero a ciencia cierta no sabemos cuál es.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno. Uy, ¿no? Creo que primero la escuché muy bajito y después ya perdimos la voz, ¿verdad?
Sí, dejó de oírse, Gina, como que se cortó la llamada, había algún defecto en ella. Saluda a Yolanda Macías, A ver.
Bueno, bueno. Uy, no me escuchas, mal. ¿Verdad? A ver, vamos a intentarlo nuevamente porque...
Claro. Dice, hola, buenas noches, mis queridos Nacho y Gina. Los saludo desde McAllen, Texas. Mi querida Yolanda Macías, bienvenida y gracias, ¿eh? Y Miguel Ángel Castro, buenas noches a todos. Así voy a ir saludándolos poco a poco. Ya lo hemos estado haciendo durante varias noches. Porque se me hace interesante e importante que tú sepas que sí te vemos.
Buenas noches.
Buenas noches.
No te escuchábamos, pero creo que ahora todo cambió. ¿Cómo te llamas?
Jacqueline.
Jackie, ¿desde dónde nos hablas?
De Veracruz.
Ah, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Qué bueno.
Bien, bien.
¿Y quieres platicarnos
aquí
algo?
Escuchándolos.
Eso me parece excelente.
Sí. Bueno, ya había hablado otras veces, pero casi nunca había platicado que pues ya anteriormente ya los escuchaba cuando estaba Juan Ramón Sainz, que en paz descanse.
Así es.
Excelente, amiga. Eso nos gusta saber que hay muchos años de por medio.
Sí, de hecho me recuerdo que cuando hablé platiqué un tema de nahuales, bueno, así decía Juan Ramón Sainz, que en paz descanse.
Sí, sí, sí.
Que decía que había sido un nahual el que vio a mi abuelita. Lo que pasa es que hace años decía mi abuelita que en donde ella vivía había muchos magueyes y huizaches, y era una casa pues ya antigua porque era casa de sus suegros. Entonces cuando se casó con mi abuelito, después de un tiempo él salió a tomar y mi abuelita salió a asomarse si no venía por ahí en camino. Ya cuando venía de regreso dice que vio un perro, y era un perro negro que brincó aproximadamente de 5 a 6 metros, pegó un brinco que salió de la casa hasta la parte de la calle. Y ¿sí se escucha?
Sí, claro, mi amiga.
Muy bien.
Ok, perdón. Bueno, y dice que entonces mi abuelita levantó una piedra y se la iba a aventar para correrlo. Pero dice que entonces el perro volteó a verla, y cuando la volteó a ver vio que tenía los ojos muy rojos y pegó de ahí otro brinco. Bueno, mi abuelita tiró la piedra y dijo, Ave María Purísima. Sí. Tiró la piedra y el perro pegó otro brinco hacia una fábrica que está enfrente de donde era la casa de mi abuelita. Y se desapareció.
Sí.
Ajá. Oye, el color de los ojos también es una de las características, ¿eh? Este color rojo.
Sí. Sí, recuerdo muy bien que ese relato lo conté cuando estaba Juan Ramón Sáenz. Estaba mi abuelita también y tenía entre 12 y 13 años más o menos.
Pero, oye, este tipo de relatos cuando es en específico de nahuales, yo creo que es uno de los temas que no se olvida.
Sí, ¿verdad? De hecho en esa casa espantaban bastante.
¿Qué más?
Bastante, bastante.
¿Qué más ocurría?
También decía que a veces en la noche le tiraban los trastes. Bueno, se escuchaba que tiraban los trastes, y cuando iba a ver, pues no había nada, todo estaba en su lugar.
Sí. Estos sonidos de aproximación,
correcto.
también recuerdo que recuerdo que también en una ocasión platicaba que llegaron a ver ahí a una persona que estaba vestido como de charro. Ajá. Que traía un sombrero así grande. Y una vecina que había salido al baño, porque el baño estaba afuera, lo vio. Y entonces se chivió y se regresó a su casa y dijo, ahorita que se vaya Pinguito, porque así se llamaba mi abuelito, voy a ir. Pero vio que no se iba y se salió ya al baño y dijo, pues ya, aunque sí, voy a salir de rápido. Salió y cuando vio que ya ella iba a entrar al baño, le habló para que fuera.
Sí.
Con señas. Entonces doña está nerviosa y se metió rápido a su casa y se puso a rezar. Y al día siguiente le preguntó que si, a mi abuelita le preguntó que si había sido mi abuelito quien salió, que pues escuchaba cuando abría. Y y le dijo, sí saliste anoche, y dice, pero de todas formas le voy a preguntar. Cuando le preguntaron a mi abuelito, él dijo que no había salido. Y pues ya se quedó la señora pensando que habría sido, y ya enseguida, como rentaba ahí cerca, se cambió de casa. A lo mejor optó por eso.
Y nunca supo qué ocurrió o por qué se motivaba esto.
Y de hecho muchas personas habían dicho que sí lo habían visto, que de repente ahí se aparecía. Y decía mi abuelito que a lo mejor, bueno, ya muchas personas decían que ahí había dinero enterrado, pero pues a mi abuelito jamás le interesó pues buscarlo, porque dijo que probablemente le iba a pedir la vida de alguien y prefería comer frijoles a sacar un dinero mal habido.
Mil veces, ¿no? El precio es
así,
muy caro.
Es. Sí.
Vale.
Así es.
Pues no sé.
Ya voy a seguir. ¿Puedo contar otro relato?
Sí, claro, claro, ya aquí, estamos aquí.
Aprovechando, ¿verdad?
Sí, sí, está perfecto.
Claro, mi amiga. Adelante.
Sí, gracias. Bueno, es que hace unos días escuché que habían platicado sobre la carretera de México-Querétaro, que ahí había un lugar en donde había muchos accidentes.
Sí.
Recuerdo que mi abuelito también platicaba que cuando estaban construyendo la carretera, los trabajadores, cuando era así, ya en la noche se iban a tomar, y mi abuelito pues a veces irse a tomar pulque a las pulquerías, o a veces cerveza. Y dice que entre los trabajadores que iban ahí a tomar, que dijeron que estaban preocupados porque no habían visto al ingeniero. Y uno de ellos platicó que habían encontrado de 6 a 8 barriles más o menos de oro, y le dijeron al ingeniero, y el ingeniero les dijo, pues váyanse para sus casas y ya después vemos. Y y supuestamente uno alcanzó a escuchar que le dijo que si quería ese oro, que le iba que se lo llevara, pero que le iba a costar la vida de él y la de toda su descendencia.
Oye, ¿y qué pasó?
No, ya no volvieron a ver al ingeniero, y el dinero tampoco, se perdió, y nadie sabe si se lo llevó o no.
O el ingeniero,
pero
quizá
sí, eso
falleció,
platicaba,
¿no?
Probablemente, pero sí, eso platicaba mi abuelito.
Y es que en este tipo de casos uno piensa, pues sí, es muy atractivo, ¿no? El encontrarte oro, un tesoro o algo que te pueda traer un recurso económico. Pero luego, cuando te pones a reflexionar la consecuencia, dices, no, mejor me quedo así, como decía tu abuelito, ¿no? Mejor preferimos comer frijolitos a gusto que comprometernos a algo que no nos va a gustar.
Así es.
Ok.
Y bueno, En el lugar en donde antes vivíamos, pues había muchos lugares en donde según había dinero enterrado, porque él, como le comentaba, que decían que había dinero ahí. Uno de mis hermanos llegó a llevar a una persona que llevaba aparatos y tenía parecía que era un franciscano, decía el señor, que hablaba latín antiguo, y le dijo que lo iba a llevar por si había dinero.
Sí.
Para que hablara con el protector del dinero, para ver qué es lo que pedía y poder tener el dinero sin ningún problema. Entonces fue el señor, y recuerdo que él estaba platicando eso a mi abuelita, y le dijo que había un vecino que él había sacado el dinero, y le dijo que sí se lo iba a dar, pero con a cambio pedía una vida.
Uh-huh. Aquí le vamos a parar, vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Jackie? Para irnos a la pausa y regresamos contigo.
Sí, está bien.
El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Dormir al lado de la persona que amas es lo mejor que hay, a menos que se despierte y se dé cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con Jackie. Imagínate que te proponen darte un buen tesoro, pero a cambio te piden una alma. ¿Tú aceptarías? Bueno, estamos escuchando el relato de Jackie. Continuamos contigo. Ahora sí, seguimos. ¿Qué ocurrió entonces?
Ah, sí, como le decía. Entonces, platicaba el señor que esa persona que había hecho el... bueno, que había contratado a los señores, llevó al franciscano y habló con el guardián del dinero. Bueno.
¿Sí?
Oye, ¿me escuchan?
Claro, sí, muy bien.
Ok, es que escuché que se cortó.
No, aquí seguimos escuchándote.
Ok. Bueno, les platico. Como les estaba diciendo, que el franciscano habló con el guardián del dinero. Ajá. Y supuestamente le había dicho que él quería la vida, pero la vida de la mamá del señor. Y como él decía, el señor que llevaba los aparatos dijo, no, es que cuando es con vidas, yo no me meto con esas cosas. Uh-huh. Ya, y mejor aquí le dejamos.
Sí.
Y le dijo el señor, no, que le sigan, yo, pues que la tome. Y le dijo, pero ¿cómo cree? Papá, y dice, sí, hija, perdón.
Sí, está tu bebé.
No te preocupes.
Sí, aquí está. Y le dijo, pues que sí, que se la lleve. Y dijo, no, ¿cómo cree? Ahí le dejamos y se fueron. Y al poco tiempo el señor se hizo de dinero.
Mm. Oh. Entonces él aceptó, ¿no?
Sí.
Acabó así aceptando el trato.
Pero pidieron un alma, ¿eh? ¿A quién habrá dado?
La de la mamá, sí. Del señor.
Uy, mira nada más la ambición, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Entregar a tu así propia es. Mamá?
Uh-huh. Ok. Vaya, mi amiga, pues qué historia, pasó.
Pues muchas gracias, Jackie, por haber contado y poner aquí en la mesa este tipo de experiencias que nos ponen también a pensar. ¿Hay gente que pueda aceptar? Pues sí, ya vimos que sí, ¿eh? Y entregar a la propia mamá. Que tengas excelente noche, Jackie.
Gracias, señorita. Igualmente, saludos a Nachito y a toda la familia Peludita.
Así que estés muy bien.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues Gina, uno de los relatos más famosos que ha habido aquí en este programa, en ese trayecto de 28 años, pues también a cambio de riqueza, a cambio de poder, a cambio de dominio, ofrendó a la abuelita Gina.
En ocasiones, sobre todo cuando estamos en una mala racha, que todos hemos tenido alguna, piensas que esto te va a solucionar, la parte económica te va a solucionar todos tus problemas, cuando sabemos que la realidad pues no es así. El hecho de tener dinero no significa que tú vas a estar bien, y peor aún cuando tú haces alguna práctica para conseguir este dinero de una manera por el mal camino, pues te va a rendir mucho menos.
Exactamente. Pues hay personas que dicen, no, yo soy, como la otra vez nos habló un radioescucha que decía, yo soy capaz de hacer lo que sea por dinero. He querido hacer pacto y nada. He querido pedirle a Dios y nada. He querido pedirle a Satanás y nada.
Que incluso nos decía, ¿por qué ni Dios ni el diablo me quieren?
Ajá, exactamente, esa fue su reflexión. Solo porque no le concedieron su deseo de ser importante, millonario, dice por ahí. Bueno, pues así sucede. ¿Qué le vamos a hacer? Juan López, saludos también a nuestro amigo Huguito Mix desde Carolina del Norte.
Hablando de la cultura china y de estos tres pasos o pruebas que se dice pasan las personas fallecidas para llegar a la otra vida, pues ya comentamos del primer puente. Hay una segunda prueba que tiene lugar en la puerta Guimen, también conocida como las puertas del infierno. Los chinos creen que es aquí donde las almas de los muertos se presentan ante el rey del inframundo para un juicio. En este lugar, a los muertos se les entrega un pase de ruta que servirá como prueba para que pudieran, digamos, inscribirse en el más allá. En la ciudad fantasma de Fenglu, que es el tema de hoy, la fachada de la puerta Guimen está decorada con 18 esculturas de demonios feroces. Esta es la segunda prueba. Y hay una más.
Bueno, ahorita lo vamos a ir comentando, por supuesto. Y fíjate, comenta nuestra amiga profe, mi sobrino me acaba de contar que estaba en las instalaciones del lugar donde trabaja y que andaba cerrando oficinas cuando escuchó el radio prendido, pero solo estaba él por la zona. De regreso a las otras oficinas, dice que le llegó un olor a líquido para limpieza, pero ya no había nadie en el lugar. Y de pronto se apagó la radio y le dije que no te vaya a salir la mano peluda. Pues es probable que sí, ¿eh? Esas manifestaciones en el lugar.
La milpa, milpa, la milpa. En la calle interior, a espaldas de mi casa, pero llegando a la avenida principal Tláhuac, antes de un pueblo muy cercano, también perteneciente a esa alcaldía política, llamado Zapotitlán, se encuentra una milpa que desde que yo fui muy pequeño está sin variación ninguna. Hace unos 30 años, tal vez más. Alrededor casi todo ha cambiado con el tiempo. Incluso llegaron instituciones bancarias y nuevos comercios. Estación del metro antes de esta, aunque no soy oriundo del lugar ni mis familiares cercanos, Ellos habitaron la zona desde hace mucho, cuando solo una colonia aledaña se alcanzaba a ver. Todo lo demás eran llanos, unos pelones y otros con vegetación silvestre todavía. Recuerdo que los niños íbamos a jugar en estos llanos, viendo remolinos gigantes de aire y tierra que se formaban. La cuestión es que uno de mis tíos segundos, le vamos a decir M, trabajaba en el departamento del Distrito Federal y se iba muy temprano a trabajar, oscura la madrugada todavía. Contó su hija que una de esas noches, al regresar del trabajo, ella dijo él haber visto al señor de la milpa muy cercana, de una forma muy rara. Esa milpa solo contaba con una vivienda de 2 cuartos y un pequeño baño al exterior también. Sin embargo, ese ser, mitad monstruo, mitad humano, refería a mi tío, se lo encontró una noche, porque escapaba, o mejor dicho, esperaba a su hija en la parada de la calzada, quien venía del trabajo. Refiere que se atemorizó tanto con ese ser y no había dónde esconderse, que solo se encogió de hombros, pegándose lo más posible a una barda de piedra cercana. Lo que sí es que años después que mi tío murió, yo laboraba precisamente hasta Insurgentes en la Hipódromo Condesa. Por tanto, debía salir como a las 5:30 a.m. para llegar temprano o a tiempo hasta allá. En una ocasión, con las prisas, ya salí tarde, vi a una persona como que se asomaba y escondía alternamente, como las 7 de la mañana o 6:30, todavía con un poco de oscuridad, pero ya clareando. Con las prisas vi a una persona como que se asomaba y escondía alternamente. Quizás no queriendo ser visto, yo solo quería saludarlo, sin pensarlo ni detenerme mucho. En respuesta, obtuve una mirada extraña y tan profunda, con la que pocas veces podría sentirse un odio expresado en esta por alguna persona, como si yo le hubiera hecho algún daño importante. Creo que con la oscuridad que había, difícilmente me reconocería, en caso de conocernos. Nunca más volví a verlo, menos en esa circunstancia. Otro u otros señores que vivían y trabajaban por ahí carecían de ese aspecto del que llamaba mi tío, que era el Nahual. Uh-huh. Antonio Corleone, Facebook, Omnivision Media. Gracias.
Órale, muchas gracias. Rubricando y todo su mensaje, perfecto, muchísimas gracias, mi querido amigo. Gracias por tu participación en esta emisión. Y quiero saludar a Santiago Gardea. Buenas noches a todos. Saludos desde Ciudad Delicias, Chihuahua. Claro que sí. También a Yolanda Macías. Buenas noches, Gina y Nacho, desde McAllen. Perfecto. Omi Powers dice: saludos desde Mazatlán, Sinaloa. O sea, ¿notan ustedes cómo vamos de norte a sur, de este a oeste, de un lado para el otro y escuchando historias? Compartan, mis queridos amigos, lo de hoy es compartir esas vivencias que todos en algún momento hemos tenido. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Puede ser feo, pero si eres una persona inteligente, honesto, educado y sincero, vas a continuar siendo feo, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Sabiduría en las redes.
porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos y hablando de estos tres puentes, estos tres bloques o tres pruebas que según la cultura china se cree que deben cruzar las personas que fallecen, hay la última gran prueba, se realiza en el Palacio Tianzi, también conocido como el Palacio del Emperador. Esta estructura fue construida originalmente en la dinastía Jin Occidental. Actualmente data pues... ella se relaciona con la dinastía Qing y la prueba es que una persona se pare en una piedra grande que está ubicada frente a la puerta, pero que se pare sobre una pierna, mientras que una persona puede hacer esto fácilmente, una mala persona aparentemente no puede. O sea, esta es una gran prueba, Nacho, porque dices, ah, qué fácil. No, dicen que las personas que fueron malas no lo van a poder hacer, lo que lleva a su castigo en el más allá. Además de estas tres atracciones, hay una serie de otros sitios interesantes en este llamado pueblo fantasma de Fengdu para los visitantes de la ciudad. Por ejemplo, hay una cara gigante en la colina conocida como el Rey Fantasma, que ostenta el título de récord mundial Guinness por ser la escultura más grande tallada en una roca. Además, también tenemos otros lugares que permiten, o al menos esto es la creencia que se tiene, ¿no?, que permiten a los muertos echar un último vistazo a sus hogares y a sus seres queridos antes de embarcarse en su viaje al más allá.
Pues estos lugares místicos, raros, que traen una leyenda consigo, aquí por supuesto que lo vamos a comentar. Quiero agradecer a nuestro amigo Héctor Montana, quien recientemente se ha integrado a esta familia, y le agradecemos mucho que esté aquí. Gracias por su apoyo, por supuesto que apoye, esto ayuda mucho del proyecto, a este que estamos aquí haciendo entre Gina, su servidor y todos ustedes. Laura Medina, buenas noches a todos los moderadores y en cabina Gina y Nacho, saludos mi querida Laura, muy bien. Dice por aquí, hola, necesitamos crear una nueva forma de vida donde no se necesite dinero, donde se miren cumplidas todas las necesidades de las personas, donde exista la igualdad y todos nos miremos como iguales. Oye, amigos, sí que necesitamos algo así, pero
más que nada en este mundo tan...
Pero bueno, más lo complicado, ¿eh? ¿Cómo le haríamos para que todos seamos iguales? Imagínate tú, que nadie tuviera que trabajar para comer. Entonces habrá quien diga, sí, yo voy a trabajar, y habrá quien diga, no, yo no trabajo, que trabajen los demás. Entonces los que trabajen, pues obviamente por méritos, pues sería justo que ganaran más. ¿Y qué van a ganar? ¿Más comida? ¿Sin dinero? Está bien difícil, ¿no? La pones difícil, mi querido amigo. Hola, pero está interesante el planteamiento, está interesante la postura.
Buenas noches, quiero felicitar a mi hijo Luis Eduardo Herrero Pozos. Hoy es su cumpleaños. Le deseo lo mejor del mundo porque lo amo muchísimo. Lo amo mucho más que cuando nació. Y para nuestra amiga Lulú, siempre va a ser su pequeño, aunque ya sea todo un hombre hecho y derecho. Luis Eduardo Herro Pozos, tu mamita te ama, te adora y dice, quiero hacer partícipe a mi nueva familia, que es esta, que estamos reunidos cada noche, de este gusto tan inmenso y alegría que tengo de disfrutar el cumpleaños de mi hijo mientras se pueda. Cafecito, pastelito y estar en familia es lo mejor. Y nosotros también, Luis Eduardo, te enviamos un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos y bendiciones. Y así, de orgullosa como se siente tu mamita de ti, nosotros también te mandamos lo mejor para este año que inicia hoy, para ti.
Claro, claro que sí. Muchísimas felicidades. Y bueno, ahí se ve que sí lo quieren, ¿eh? Sí lo quieren.
Así. No, Nacho, es que las mamás, no importa la edad de sus hijos, siguen viendo a...
Siempre serán sus cachorros.
Sus pequeñitos, ¿sí?
Eso es. Y Guadalupe Aguilar, saludos. Estoy aquí, soy fan de este programa, los amo. Y estoy en Seattle, Washington, mi querida Guadalupe Aguilar. Te mandamos un saludo y un fuerte abrazo hasta allá.
Flor Sánchez de la Ciudad de México, ahora desde Ciudad Nezahualcóyotl, nos escribe... Saludos, muchas felicidades por su esfuerzo sostenido, mismo que ha permitido que muchas personas nos sumemos a la gran familia que han formado. Que Dios les siga bendiciendo en todo lo bueno que cada día de los muchos más que estaremos juntos en este tan escuchado programa. Un abrazo para todos los que intervienen en la realización de La Mano Peluda. Muy feliz noche, Flor Sánchez. Muchas gracias por estar aquí. Y este festejo que recién acaba de pasar, 28 años del programa, es un festejo de cada uno de los que estamos aquí reunidos, claro, durante tanto tiempo. Y vamos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Ángelo Mix de Actopan, Veracruz.
Ajá.
En la iglesia de Actopan, Veracruz. Uh-huh. Durante la noche de eso, de las 11, 12 por ahí, una subleta ahí en el campanero de la iglesia, hacia arriba. Uh-huh. Iba uno pasando y de pronto se echaron unas carcajadas y claritito se vio que era una niña que estaba arriba del campanero asomándose hacia afuera de la iglesia. Sí. Pero ya era tarde de la noche y sacaron fotos y todo, y decían que si era cierto eso o porque pasó eso ahí en la iglesia de Actopan. Lo que pasa es que ahí en la iglesia fue un tiempo, fue panteón. Uh-huh. Entonces cuando fue panteón, entra uno a la iglesia y al fondo donde está el Jesucristo abajo. Uh-huh. Hay como pedacerías de huesos de cosas así, de cadáveres así, pero en seco. Uh-huh. Más que la gente no ha hecho caso y luego dicen que hay huesos, restos humanos ahí debajo de Jesucristo, está instalado él.
Sí.
¿Mm? Y otro también fue en la iglesia, eso fue el día 4 de octubre, fue para la fiesta de San Francisco de Asís. Uh-huh. Que celebra San Francisco de Asís. Ya tarde la conoce, ya terminó el evento y toda la cosa. Al otro día, ya en la noche, se vieron como dentro de la iglesia están los baños, será para mano izquierda, siguieron como unos monjes pasar, pues ya era tarde. Y estaba conmigo un policía platicando conmigo y también lo vio. Le quisimos sacar fotos, pero como que no se veían, como que se veían borrosas. Pero unos monjes como que entraban a la iglesia, pero a esta hora ya tarde de la madrugada, de la 1 de la mañana, no creo que esté abierto. Y clarito se ve que iban pasando, o sea, como con las capuchas hacia arriba de la de la cabeza. Y hasta yo le gritaba yo y me contestaban y se veían como con lámparas. Se salía y se metían como ante el baño y como que ya no salían y se desvanecían. Después regresaban otra vez y como que se metían a la iglesia, pero la iglesia estaba cerrada y estaba todo oscuro. Uh-huh. Eso fue cerca del baño de la iglesia de Actopan.
Sí.
También clarititos, se veían clarititos que eran altos, pero digo, pues yo hasta una vez hasta me extrañó, porque y pues le voy a preguntar al padre ahí, el párroco ahí de la iglesia.
Uh-huh.
Y me comentó que porque no tiene que nada ver eso, que según yo estaba viendo visiones. Digo, no, padre, ¿cómo crees? Eso fue claritito, que yo lo vi, hasta el policía también lo vio, que supuestamente había gente ahí, pero dicen que no, gente no se queda ahí, ni velador ni nada de esas cosas. La iglesia totalmente se queda vacía, completamente vacía, y nadie se queda ahí porque todo se ve oscuro. Nomás se ve lo que es el arco de la iglesia hasta arriba y el campanario, y le tocan los reflectores. Pero ya a las orillas, toca el asombreado, se ve todo oscuro. Y es cuando pasaron los monjes. Entonces yo le comenté yo al padre, pero me dijo que pues no era cierto, que pues que iba a investigar eso, iba a averiguar eso, pero que será que nunca lo vio él. Pero digo, sí, ya, yo se le comenté, digo, porque no cualquier persona le pasa eso, ¿no? En ocasiones de repente te das el trancazo y dices, ah, mira, ¿qué pasó esto? ¿O qué onda, no? Sí. O sea, te sucede de repente así, sin querer, vas tú en la calle solo, pero te quedas así como en shock. Y yo hasta dije, bueno, pues si no vive gente ahí, o seré que esté trabajando a estas horas, pero no, nada de eso. Y claritito, si eran los monjes que iban caminando y se metían como a la iglesia, pues toda la iglesia estaba cerrada ya era tarde de la noche. Y yo le comenté al seminarista, al padre, y me dijo que pues que investigar eso, porque no era cierto. Y yo, ¿cómo no va a ser? Pues yo lo vi, hasta lo vio el policía. Hasta yo le hablé al policía, que vamos a decirle, vamos a comentarle a él. Uh-huh. Pero me dijo que en hora de descanso. Ya cuando fuimos a verlo en la tarde, que era un domingo, que iba a tener celebración eucarística, y le comentamos eso, pero lo que hizo el padre, como que se echó a reír, como que se tomó loco. Uh-huh. Pero yo claritito lo vi, que sí, eran monjes, o sea, como con túnicas hasta la cabeza. ¿Sí? y con lámparas. Uh-huh. Con lámparas claritito, que se metían se atravesaban. Sí. Del baño a la iglesia. Uh-huh. como así como un hoyo profundo. Sí. Se mete y ya no salían. Y ya después no hicimos caso. Uh-huh. Yo le grité varias veces y me contestaban. Y ya pasaron de las 12:30 a 1, ya cuenta que como que sentí, si el cuerpo se siente como que te libanó, así como que te relajó bastante así. Uh-huh. Y me dice el policía, oye, será cierto eso, pero también tú lo viste. Y si yo lo vi, y qué hizo el policía, mejor se persignó. Y al último, ya después pasó todo eso, pues vio toda la normalidad, ya jamás volvimos a ver eso otra vez, jamás. Uh-huh. Volvimos a ver eso ya. Oye, ahora sí, ya punto que había pasado eso.
¿Cuántos monjes eran? ¿Cuántos?
Eran como así aproximadamente, entre lo que yo visualicé. Uh-huh. Eran como tres monjes grandes, tres monjes altos con túnicas hasta la cabeza,
o sea, mucho más altos que un hombre normal, una persona.
Exactamente, sí. Y es que lo que me extrañó. Uh-huh. Pues ya era tarde de la noche y del baño a la iglesia, pero la puerta estaba cerrada y estaba todo oscuro. Ya ves que hay un lugar que entras, hay varias entradas, la entrada de enfrente de la iglesia, la entrada. Uh-huh. de la mano derecha. Uh-huh. Y la entrada de la mano izquierda.
Ángelo,
hay puertas grandes, mande.
Dame un segundito, amigo, necesito ir a la pausa.
Sí, espero.
Okay, no te vayas.
El miedofón, 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Quisiera saber dónde venden errores baratos, porque los míos me han salido muy caros.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Más de lo que tú nos quieres compartir, estamos con Ángelo Mix.
Aquí tenemos a nuestro amigo Ángelo. ¿Estás ahí?
Sí, buenas noches, a sus órdenes.
Perfecto, amigo. Entonces resulta de que viste tres monjes, o lo que parecían unos monjes muy altos, como si fueran gigantes.
Sí,
Te espantaste, pero, te alarmaste.
Traía lámparas. Claritito hacia la iglesia.
Oye.
Hacia el fondo, como que se desvanecían.
¿Lámparas de qué tipo de lámparas?
Pues lámparas de como de mano, así, como que alumbraban así, y uno les hablaba y les contestaban, esa, así te contestaban.
Cuando tú les hablaste, ¿qué les dijiste?
Pues yo le digo, ¿qué hacen ahí? A ver, lo voy a denunciar que están adentro de la iglesia, están robando. Así me contestaban. Y ya, como que se desvanecían, pero nunca me contaron ni sí, no más. Como que la contestación, como que se veía como hueca, así como a lo lejos, así. A lo lejos, pero hueca se veía. Y se metían al baño, a la iglesia. Y el baño estaba cerrado. Sí. Es que la parte del baño está frondoso. Y hay plantas y hay como árboles frondosos así que se metían hacia adentro, hacia afuera y se salían. Y hasta a mí me extraño, digo, bueno, yo nunca había visto eso, digo, otra viene a pasar eso, digo, ha pasado cosas ahorita.
Sí.
Y entonces, pues yo me explico, digo, bueno, será mi autosugestión o la misma imaginación, o qué onda, ¿no? Hasta el policía que estaba con él, porque él se puso el velador que cuida ahí lo que es el centro del parque. El parque está junto a la iglesia, está juntito, y ahí a un ladito está lo que es el palacio municipal, donde está la alcaldesa.
Sí.
Pues ahí está cerquita de la iglesia, y yo le comenté eso, pero no me creyó, como que me tomó, no sé, se rió de mí, de cómo es posible ver eso, y no sé qué, sabe cuándo.
Ajá.
Pero eran grandes y altos. Ajá. Y no se le veía la cara, y así como que caminaban, pero como cabizbajo, los tres, como en fila india, después pasaba uno, después pasaba el otro, después sí. Pasaban los tres, como metiéndose a la iglesia. Pero digo, pero ¿cómo es posible meter la iglesia si está cerrada? Y es más, lo que iba yo a hacer, pero no sé qué me detuvo.
Sí.
Que me iba a ir a brincar la iglesia como está bajita, de algunos barrotes. Iba a brincar, saltar y meterte, pero digo, no, me había pasado más fuerte y no lo voy a aguantar, no sé qué sea, pero como que algo fue algo como que, como una energía, como que digo que no pase, no pase, o sea que no. Y entonces yo hasta le dije al poli, oye, y si me da chance, dice, yo sí te da chance, pero si te llega a pasar algo, que voy a hacer algo fuerte y ahí quede nomás el quedas tirado.
Sí.
Es que a veces dice uno no sabe, ¿no? A veces que te revelan cosas así, uno no sabe qué le va a pasar o qué onda, ¿no?
Sí, claro.
Te digo, sí, o sea, son cosas que, uno, si no, mejor no. Yo aquí luego también, yo vivo cerca del río, del río Actopan, ahora sí, 10 minutos caminando. Ya tarde de la noche, pues ya se oye también el llanto de la llorona para ir para acá, pero se oye muy quedito.
Okay.
Y a veces cuando yo estoy solo así, como que los perros empiezan a llorar, yo sé, ya le hago café, más reza uno y cosas así, pero como vimos casi a las orillas del pueblo de Tumbas, en las orillas cerca del río, soy muchas cosas.
Sí.
Me estaba platicando con un cuate, nosotros vivimos en la cabecera de lo que es en Veracruz, está un lugar que se llama Chicuacen. Chicuacen, Veracruz, un chavo que andaba regándole lo que era la parte de la malanga y limón. Y que se de buenas primeras, ya eso del transcurso de las 6 de la tarde, del cansado que estaba, que se quedó dormido, me estaba platicando él. Y de buena primera que vio como un objeto así grande, luminoso, así, que giraba así. Dice, hasta el chavo me dice, pero mira, visto, mano, mira qué tronco estaba grandísimo ese platillo, pues, era un platillo volador, pero dice que era grandísimo.
Sí.
Y tenía un montón de colores alrededor, colores, que el hombre se quedó como frío, así como ido, que hasta las ganas de comer se le quitaron. Y pero dice que era grande ese platillo volador. Digo, imagínate, llego a ver la misma energía que mi tía, que no podía creer eso porque se quedó solo como trabaja en el campo. Él lo vio, y cuando lo ve lo tenía cerquita y girando ahí arriba, dice, pero hubiera visto ese, si tuviera mi celular, ya lo hubiera grabado. Sí. Pero este tapete era grandísimo, grandísimo. Ahora yo tengo una pregunta, bueno, no sé si también para el maestro Sohan, si a ver si la puede contestar. Me imagino que estos cuates de lo que son extraterrestres, ¿de qué se reproducen?
¿Cómo se reproducen los extraterrestres?
Exactamente, ¿cómo se reproducen?
Ajá.
Yo busco una parte donde que por qué los extraterrestres buscan la Tierra. Porque dicen que están compuestos de metales preciosos, como es oro, bromo, zinc, hierro, y lo utilizan como fuente de energía. Por eso buscan las partes así del lugar de la Tierra.
Sí.
¿Quién sabe también sea cierto eso, no? Porque a veces también la NASA te tapa cosas que no son, ¿no?
Claro.
Yo tengo una pregunta, ¿cómo se reproducen o qué onda, no? O sea, son cosas que, o sea, uno no sabe, pero si hay vida en otros planetas, ¿por qué también en los de otros planetas hay vida, no? Hay seres, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces son fenómenos inexplicables que uno trata de buscar la verdad, o por qué están aquí, o qué hacen aquí, por qué vienen con nosotros.
Exacto.
A eso es lo que yo me refiero.
Muy bien.
Yo le digo esa pregunta y esa fue mi anécdota de aquí, desde la tierra del mango de Acton, Veracruz. Pues, a ver cuándo nos visitan a comerse unos marisquitos o una salada de berrito, un manguito por ahí.
Esa voz me agrada, mi amigo. Muy bien.
Sí, se dan una vuelta por aquí, les checo mi dirección y toda la cosa. Y vamos al río, echarnos un cóctel de camarón ahí con Jimmy y Nacho.
Eso
tal vez hasta hacemos un programa acá en cerca del río Topa para que vean el panorama como está grande. Porque luego mucha gente que dicen que ve cosas y que no sé qué sabe cuándo. Es que también está crítico para salir así, luego se siente el cambio del cuerpo, la energía cuando es cosa pesada. Luego me dice, mamá, no salga porque se siente la misma energía, la misma vibra.
Sí, sí, sí.
Y a veces, entonces, yo digo que también a veces es la mente de uno, ¿no?
Pues puede la ser, mente, mi amigo, puede ser.
Porque nuestra mente crea, imagina cosas donde quiera que tú estés.
Uh-huh.
Nosotros ejercemos un poder mental, emocional, que a veces las creamos.
Uh-huh.
Y a veces que son ciertas, pero a veces que te pasan cosas inexplicables que, o sea, ¿recuerdas qué pasó? Se saca de onda, pues no, son cosas que a uno les pasa y a otros no.
Claro.
Por cada quien, ¿no? Cada quien su estilo de vida.
Sí, sí, exacto.
Eso ahora sí es mi relato que les contaba yo un día de estos.
Muy bien.
Que ya se viene a dar la vuelta, ¿no?
Claro, mi amigo.
Y aquí, sí, hay muchas generos también, pero más que mucha gente, pues ya ves que también decían que el que se iba a pescar ahorita los fines de mes de lo que era noviembre y diciembre.
Sí.
Que se iba a pescar y cuando le tiraron el tarrayazo atrás de la espalda, hasta atrás de ti, que ya no podía pescar porque era noche mala. Entonces ya la gente se explicaba y hace mejor que iba a decir, no agarra buena, mejor se regresaba. Haz de cuenta que pues, vas tú solo a pescar.
Sí.
Y después primero te tiran el tarrayazo, pero no enfrente, sino atrás de tu, el tarrayazo atrás de tu espalda, que quiere decir que ya no puedes pescar porque es noche mala, es noche pesada, y te vas a tener que salir, salirte de ahí. Ya hasta los tercer días tienes que ir a pescar y vuelves a agarrar un buen tipo de camarón o lo que tú quieras, porque en el día que se pesca mucho camarón.
Ajá.
Y lo que es el camarón y el robalo y la parte lo que es el río del descabezador de Octopra.
Muy bien, amigo.
Pues mucha gente así. No, hay muchas leyendas, a ver que se dan el gusto de dar salir que da vuelta por Actopan. Y ahí les doy mi dirección y estamos en contacto para que vengan a disfrutar nuestro río Actopan, una belleza.
Claro, mi amigo.
Se llegan las fiestas patronales de San Francisco de Asís el 4 de octubre, que es la danza de la década de casi los 100 años de la danza de los de San Francisco de Asís. Que llega el 4 de octubre, que es la fiesta patronal.
Ok, mi querido amigo. Con mucho gusto, te agradecemos la invitación, mi querido Ángelo, y esperemos que pronto nos podamos dar una vueltecilla por allá en Veracruz,
Actopan, Veracruz.
Actopan, sí, señor.
La tierra, el mango, el chayote y el berro.
Eso es todo.
Y la malanga también.
Ok.
Vale.
Que estés muy bien, mi querido amigo. Buenas noches.
Y a ver, chequen el audio, a ver si ya tienen audio, ¿no?
Claro que sí, mi querido amigo.
Gracias.
Con mucho gusto.
Ay, me saludas a Tina y Nacho, que Dios me los bendiga y que yo los cuide, ¿eh?
Igualmente.
Gracias, igualmente.
Mi estimado Ángelo Mix es miembro de esta comunidad de seguidores de La Mano Peluda, por supuesto, y le agradecemos todas sus invitaciones, todas sus buenas palabras. Ahora, me dejó impactado con ese relato de los tres monjes que vio, que entraron a la iglesia, unos monjes gigantes, y no solamente los vio él, sino que los vio también el policía, y no solamente los vio el policía, sino que estos seres emitían sonido. Pero después, aquí al final, dice que puede ser parte de nuestra mente. ¿Creen que haya sido la mente de nuestro amigo Ángelo? Y si fuera así, ¿por qué también los policías lo vieron? El policía, perdón. Vamos al corte y regresamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Muchas personas deciden gastar fortunas en sus bodas, porque en algunos casos es el último día de felicidad en sus vidas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Buenas noches, es muy sonado a nivel mundial el caso en el cual algunos amanecemos con tres cortes en alguna parte del cuerpo, cortes como si hubiesen hecho por garra de algún felino. No es rascado de uña de humano, sino que es como uña de felino. Son tres líneas. Muchos nos quejamos porque sí son profundas, dolorosas, como cualquier herida, y siempre son tres líneas. En mi caso, yo así amanezco. No tengo gatos, no creo que haya sido algún bicho. No es rascado que uno se haya rascado, y mucha gente se queja. Uno de los personajes es Dross, el cual lo ha platicado, y es variable la profundidad y el tamaño del corte. Es diferente en cada persona. Cuando puedan, si gustan, pues adelante, lo pueden tomar en cuenta en alguno de sus programas. Soy su amigo Acosta Coyoc Luis Miguel de Campeche. Espero puedan pasar este audio al aire. Buenas noches.
Buenas noches. Este tipo de marcas que en ocasiones son pues plasmaciones que las energías negativas o entidades de este tipo pueden dejar plasmadas también en el cuerpo. Gracias por reportarte y los tomaremos en cuenta. Buenas noches, dice. Ah, ok, dice que no se dio cuenta nuestro amigo que le marcamos que estaba manejando. Ok, ahorita volvemos a hacer el intento. Y vámonos también acá a otro relato. Tenemos desde la Venustiano Carranza a Lulú con nosotros. Lulú, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina.
¿Cómo estás, Lulú? Ya sabemos que estás de fiesta, pero también quieres
con...
Sí, hoy está frito, sí. Acá en la Ciudad de México.
No estoy de fiesta, a mi hijo le tocó trabajar. Él trabaja en un lugar donde hacen frappuccinos y todo eso. Y él ahorita está chambeando hasta las 12 de la noche.
Ah, bueno, eso te da oportunidad de contar relato.
Sí, les quería contar uno que desde cuando, bueno, tengo muchos, ya sabes, pero hay uno que me acordé apenas y se me hace muy interesante, de una niña que conocí pues cuando éramos adolescentes. La niña, mi mamá vendía productos y la niña iba con su mamá a comprarle productos a mi mamá. En una de esas idas a comprar productos, ella nos comentó que se la habían llevado a Oaxaca sus papás de paseo y que se había subido a unas básculas que eran momias.
Sí.
Y que las básculas decían a qué edad te ibas a morir. Y yo así me quedé, ¿no? Pues yo escuché eso y me quedé sentado oyendo, ¿no? El chisme, ¿no? Y dice, mamá, ¿cómo que te dijeron las básculas? Sí, dice, eran unas momias, pero eran básculas. Dice, te subías a ellas y ellas te decían hasta qué edad ibas a vivir. Y mi mamá se le quedó viendo así como no creyendo. Pues a mí me intrigó, ¿no? Y la niña, pues platicando así, ¿no? Y le dice, y a mí me dijeron que me iba a morir el día de mis 15 años. Pero así bien tranquila. Y yo me quedé así, y pasó tiempo. Siguió la niña yendo a comprarle productos a mamá. Y un día llegó a la casa bien contenta, ayer de anoche. Y le dice, ay, señora, dice, yo quiero unas cosas porque me voy de viaje. Y le dice, mamá, sí, mija, ¿dónde vas a ir? Dice, es que van a ser mis 15 años. Y mi papá me va a llevar a Veracruz de regalo de 15 años. Y se iba ahí con una prima. Y dice, mamá, ay, qué bien, qué tita, que no sé qué. Y ya le empezó a agarrar cremitas, viles, cosas así, la niña, a mi mamá, ¿no? Y se fue bien contenta, iba bien contenta, pero yo entre eso ni me acordé lo que había dicho, ¿no?
Sí.
Y haz de cuenta, eso fue el viernes, Gina. Sí. La niña va a ver a mamá, que porque se iban a ir a Veracruz. Su papá era trailero. Entonces el señor iba a llevar un pedido y lo iba a dejar y iban a estar ahí en Veracruz. Era su regalo de 15 años.
Sí.
Entonces, ¿qué crees que dice que? Ah, pues se fueron, ¿no? Entonces ya pasó el, ¿qué sería? Se iban a salir el sábado, creo ellas. Pasó el domingo y el lunes mi mamá me mandó por la leche de la Conasupo. Ya ves que es de temprano.
Sí, sí,
ahí iba yo con mi cubeta para ir a la Conasupo. Cuando en la esquina de donde vivía Queta, porque ella vivía en la esquina de nosotros, vi el tráiler, pero te lo juro, me dio un escalofrío porque abajo del tráiler, a un lado, a dos ataúdes blancos. Y yo me quedé viendo así. Y yo no me lo podía creer. Entonces yo corrí porque fue cuando ya regresé de la leche, cuando lo vi. Y corro y le digo, mamá. Digo, en la casa de Queta hay unos ataúdes, está el tráiler, que no sé qué. Estaba, yo no podía ni hablar. Y ya mamá que se levanta y que va corriendo. Y sí, se había muerto Queta. ¿Tú crees? El día de sus 15 años.
Se cumplió.
Porque dice su papá, se cumplió. Es que sorprendente, ¿no? Porque dice y le cuenta a su papá, a mi mamá, pues como eran amigos de ellos de mucho tiempo, que y pues ellos iban, pues iba él y su sobrina y su hija, pues iban a celebrar allá, ¿no? Dijo, yo descargo, y a eso pasó el día con ellas y luego ya no regresamos, ¿no? Entonces que la niña iba de malas, que ella iba de mal humor, que ella iba fastidiada, que ya quería llegar y que no sé qué. Y que dice que entrando a Veracruz, él tenía que ir a dejar la mercancía que llevaba, ¿no?
Uh-huh.
Y que Queta le dijo a su papá, no, papi, déjanos aquí en la orillita del mar. Bueno, ahí estaban en Veracruz, ¿no? Déjanos aquí y nosotros te esperamos aquí en esta piedrita, no sé qué cosa. Que le dijo, no nos movemos de aquí, aquí estamos esperándote. Y le dijo a su papá, está bien, pues voy rápido y me regreso por ustedes. Entonces, pues el papá fue rápido, ¿no? Pues dijo, aquí nos quedamos. Pues cuando regresa el papá ya no las encontró.
Okay.
Y empezó a buscarlas y a buscarlas. Pues las niñas ya, o sea, donde él las había dejado, ahí se iban a ver, pues ya no estaban. Y preguntó el papá y empezó a buscar. Y después hizo una búsqueda y todo eso. Pero dice, pues primero las buscaron por todo lo que era el área donde estaban ellas, ¿no? Y empezaron a la policía a buscarlas y todo, pues el papá como loco buscando a su niña. Y dice que después ya fueron los buzos, o sea, empezaron a buscarlas en el mar, ahí en Veracruz.
Sí.
Entonces dice que de hecho, que tuvieron que hacer, o sea, las buscaron durante el día y no las vieron. Y ya dicen que al otro día, que no sé, como que hicieron como explosiones como para que flotaran los cuerpos y ahí las encontraron a las dos. Se las había llevado un remolino, ¿tú crees?
Ay, qué desgracia tan grande. Pero lo más impactante,
sí,
es que se cumplió eso de que ella iba a fallecer a los 15 años.
Y yo estoy intrigada porque no sé si existen esas momias, porque ella se lo dijo a mi mamá, ¿eh? Que eran unas momias que en Oaxaca, que te subes y te dicen en qué edad te vas a morir. Y yo entre mí digo, qué miedo, ¿no? Imagínate,
qué,
y que
tétrico,
fueran tan certeras. Imagínate. Ahora sí que a ver si tenemos gente de Oaxaca, si es cierto eso, que existen esas momias, porque esa niña, pues eso es lo que le dijo a mi mamá en ese tiempo. Pero imagínate morirte el día de tu cumpleaños y que lo sepas. Como que está medio feo, ¿no?
No, claro. Pero a mí se me hace súper macabro.
Dicen que María Félix así murió, ¿no? El día de su cumpleaños.
Pero imagínate que te lo digan, que te lo digan, te vas a morir tal día.
El simple hecho...
Ella lo tomó como de broma.
Oye, Lulú, el simple hecho de subirte y ya que esto se te quede en la memoria, la fecha que te digan o la edad en la que vas a morir.
Pues sí. No. Pues quién sabe, pues está medio difícil, ¿no? Pero digo que a mí me impresionó mucho ver los dos ataúdes, ¿no? Lo peor que el papá se agarraba la cabeza, dice mi mamá, que pegaba de gritos, que cómo le iba a decir a su hermana que se había muerto a su hija, porque se llevó a la sobrina. Entonces imagínate, traía el cargo de su hija, y luego la sobrina, traía sus dos ataúdes, el señor en el tráiler, imagínate nomás.
No, terrible.
Qué horrible, ¿no?
Sí,
muy trágico.
Sí, ay, y sí, tiene poco tiempo que me acordé de ella y dije, ay, yo quiero contar esa historia porque pues es algo así como que increíble, ¿no?
Pues sí, ¿no? Y muy triste, mi querida amiga, bastante triste.
Sí, demasiado.
Así
sí,
es.
Sí, pero sí, como ven ustedes.
No, fuerte, fuerte.
¿Cómo ven, Nachito?
Increíble. Decía yo hace rato que me parece que María Félix también murió el día de su cumpleaños y hay otro artista por ahí famoso. Nada más que no me acuerdo quién es, que también murió el mero día.
Yo me acuerdo que Raúl Velasco murió. Ajá. Yo me acuerdo que el señor ese Raúl Velasco murió el día que le estaban haciendo su homenaje en la televisión, que ese día estaban haciendo un homenaje por su trayectoria y ese día se murió. Pero no fue su cumpleaños, sino el día que le hicieron su homenaje.
Un día importante para él, ¿verdad?
Pero dicen que la gente, bueno, yo tengo entendido que la gente que se muere en su cumpleaños es por algo así como simbólico, ¿no?
Uh-huh. Pues es lo que se
come. ¿Sí? Creo que se van derechito al cielo, no sé qué.
Ándale.
No sé. Yo me acuerdo de algo así.
Pues no podemos saber si es una coincidencia o una sincronicidad, mi amiga.
Sí, imagínate morirte, bueno, después de años, pero morirte el día que tú naciste, sí está... No, como cuando nacen los hijos, ¿no? Que nacen el mismo día que el papá, ¿no?
¿Sí?
O que la mamá.
Así es.
Que dices, ah, el mismo día, pero después de muchos años, el mismo día que tú naciste.
Qué curioso,
está,
¿no?
Raro, ¿no?
¿Se repite la historia acaso?
Sí, es que está muy... Digo que esa historia está increíble.
Exacto, mi querida Lulú. Muchísimas gracias, amiga.
No, Nachito y Gina, los saludo mucho y ahí luego les contaré otras historias de unas de las ánimas que a mí se me aparecieron las ánimas de Purgatorio.
Venga más. Claro que sí, mi amiga, cuando tú gustes. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Que te vaya bien, hasta luego.
Igualmente, mi querida Lulú. Pues sí, que ocurren cosas extrañas y por si fuera poco, eso de morirte el día de tu cumpleaños no es nada común. Pero bueno, así son las cosas de lo increíble y lo sobrenatural.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.